Fuga de Radio. Fuga de Radio. Escrito y dirigido con Nico Ramuspe.
La gente ya lo conoce, la gente lo pide, así es la columna de Nico Ramuspe, siempre acompañado de su fiel escudero, Ram Brenza. ¿Cómo andan?
¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Bien. Por suerte siempre con la mejor compañía, la verdad que exacto. La columna no sería lo mismo sin obviamente la presencia del señor Brenza, que hoy tiene en particular... como un 80% de culpa de la columna del día de hoy.
Ah, bueno, sí, me voy a hacer cargo. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Yo muy bien, muchas gracias.
Hacete, es un momento para... Viste que está, hay que hacerse cargo de
sí,
las
cosas.
Sí,
hay que hacerse cargo de las cosas.
sí. Es importante.
Sí, hay que no olvidarse de que lo que uno dice y después hacerse cargo.
Mirá que si no, aceptarle la renuncia. Si no se hace cargo...
Hay que ver qué tanta cosa mala hice, ¿no?
Porque yo creo que por ahora está bien.
Viste que hay algunos que supuestamente no hicieron nada malo, pero igual renuncian. Claro. No tiene mucha lógica. Pero
es una opción.
Ya lo resolveremos. Es una opción. A lo que nosotros nos compete, ¿de qué vamos a hablar?
En este caso lo dirá el pueblo si tengo que aplicar la renuncia o no.
Lo sí. Podemos hacer democráticamente con una votación en Instagram, que eso podría ser...
Democracia pura.
Democracia pura y dura. Sí. Así que... Bien. Igual por ahora no. Vamos a ver si yo también cumplo con mi palabra en la última columna, que Varela sería una especie de bar ahí, bar con B corta. Uh-huh. A ver si yo también prometo cumplo lo que prometo. Y bueno, y ahí sí, capaz que nos vamos nosotros dos. Renunciamos nosotros dos y queda escrito y dirigido por Diego Varela.
Nos queda un mes antes de que todos presenten su renuncia. Vamos a
guarden este audio.
No. Pero ya le podemos ir adelantando que el ciclo de Fuga de Radio va a ir hasta el 1 de diciembre, seguro. Así que tenemos todavía algunas columnas como para disfrutar.
Bien.
Hoy en concreto, ¿de qué vamos a hablar?
Bueno, hoy en concreto, y es la parte de la cual me tengo que hacer cargo, yo le ofrecí esta película al señor Ramuspe, el cual dijo, voy a aceptarlo, voy a verlo, y lo vio. O sea, que ya habla bastante más de la que vos le ofreciste.
Sí, ya veo. Pero capacidad de convocatoria, ¿no? Nunca fue muy fuerte. Cumple.
Capaz que hay algún tipo de financiamiento entre el señor Brenza y mi persona.
No, es que también me has hecho ver cada cosa en algún
momento. O es justicia.
Es justicia. Sí. Bueno, justicia hubiera sido si Diego hubiera visto esta película, porque es una película de terror y ya hemos hablado muchas veces del trauma que me ha generado ver Winnie Pooh, Miel y Sangre.
Uh-huh. No sé por qué.
Bueno, no sabemos por qué. Y bueno, esta película se llama Classic Horror Story, es una película italiana que está en la Gran N y nada, fue un hallazgo que encontré en estos días, es del 2021, así que debe estar hace un tiempo ya en la plataforma, pero buscando películas de terror terminé encontrando esta película que es una historia de terror clásica, que bueno, ahí se me ocurrió que Ramuspe puede hablar un poco más de qué tanto saben de cine de terror los italianos.
Bueno, eso es lo que, a ver... ¿Por qué acepté la propuesta no tan indecente del señor Ramiro Brenza? Fue porque me llamó mucho la atención que me dijo, hay una película de terror que tenés que ver. Bueno, dale. Está en la Gran N. Bueno, es italiana. Y ahí fue como, ¿eh?
Y es nueva.
Por eso, porque no es una cosa. Un clásico, no está claro. Y le dije, ¿sabes qué? La voy a ver porque me llama la atención que en el siglo XXI y principalmente después del 2020, el cine italiano sigue apostando al terror con, en particular, directores jóvenes. No es que otra vez un clásico de los 60 o 70 con ya 85 años hace de vuelta una película trillada, sino que hacen a esta cuestión de revisitar el género, de, digamos, buscar las fronteras, los límites con otros géneros, con otro tipo de películas. Y me pareció que esta película que se llama A Classic Horror Story del 2021 está dirigida en dupla por Roberto De Feo y Paolo Strippoli. Me gustan mucho los nombres y los créditos en el cine italiano porque uno se encuentra con cosas increíbles como una película protagonizada por Pepino Mazzotta.
Hermoso.
Que parece un nombre falso de Tangalanga o alguna...
Una película condicionada.
O una italiana. Película condicionada italiana, que también, de eso quería hablar. Yo creo, a ver, es una película que Para mí en lo particular, si tengo que decir, como dice, esto lo dije en el balcón el otro día cuando estuve, si me gustó o no me gustó, como dice Listorti, en particular no me gustó. Me parece que yo había entendido como al señor Ramiro Abrián se le había encantado, era la quinta esencia de él. No. Después me bajó a tierra, me dijo no, escuchá mi audio bien.
De hecho, claro, la película ya, la recomendación venía con un disclaimer. Es una película que por momentos es rara y es mala, pero tiene como cosas interesantes, esos giros interesantes.
Eso es cierto.
Mira.
Eso es cierto. Tiene
elipsis muy rara también.
A usted a vos, Nico, no te gustó tanto, y creo que a la mayoría de la gente, por lo que estoy viendo acá en internet, no. Porque en IMDb tiene un inquietante 5.7.
Sí, sí, sí. Es que queda a mitad de camino, pero. La columna, uno que está escuchando va a decir, bueno, pero están presentando una película que no le gustó, que no vale mucho la pena. Pero me parece que las películas no son ni buenas ni malas, sino que traen también todo este, se le podría decir, como una discusión anterior a ¿está vigente el cine de terror italiano? Me parece que esta película trata de alguna manera como de poner el tema de vuelta, de ponerlo desde otra idea que no sea revisitar o hacer un remake de Suspiria, por ejemplo, claro, que fue hace poquito, 2018 creo, de alguna manera, que no es tipo, bueno, me agarro de la fama anterior que podrían haber tenido otros. Eso me parece bien en esta película de Roberto De Feo y Pablo Strípoli. Lo que me parece...
Es el Pablo Stoll de allá, ¿no?
Que es literal. Sí. Pero me parece que está como... quisieron probar mucho y abarcaron mucho, apretaron mucho y en realidad queda muy en el vacío. Es una película que, para que tengan una idea, para quienes quieren ir a verla, maneja en síntesis varios géneros, tiene mucha cosa como del slasher, tiene mucha cosa del vínculo, y esto es algo que voy a hablar ahora en una segunda parte, del vínculo entre Italia y Estados Unidos, en ese plan de que uno va como reinventando el cine del otro. Por ejemplo, la mejor historia del lejano oeste norteamericano la cuentan para mí los italianos filmando en España. Entonces, a esa ensalada de frutas en la que me estoy refiriendo, digamos. En lo particular, esta película tiene eso, tiene esa cuestión de lo clásico desde el título, pero lo clásico desde el punto hegemónico estadounidense. Desde el punto de que, para no decir estadounidense, de habla inglesa. Porque toca mucho lo que podría ser The Wicker Man, lo que después puede ser en estas últimas películas, Midsommar, por ejemplo, claro, que tampoco me gusta. The Wicker Man sí, The Wicker Man está entre mi top 3 indiscutido, pero...
Otro día tendremos que hablar de Midsommar.
Bueno, ahí tendremos que hablar de los directores, ahí sí, ahí es el final de Boca el otro día, está ahí, y yo soy Boca ahí contigo, claramente, bro. Pero
me acaba de hacer una referencia que no voy a entender, porque no obviamente, primero no me interesa.
¿Vos te olvidás que Ramiro tiene menos fútbol que una alpargata?
Y no vi el partido, entonces no sé ni lo que pasó, pero...
Bien, me encanta porque yo tampoco lo vi, pero bueno, es como diferentes grados.
Yo soy el otro, vos sos Boca, yo soy el otro, y vemos después.
Pero ese diálogo de lo clásico que lleva también a Evil Dead, que lleva también... es más, para mí el marketing era mucho más Evil Dead, digamos, de la película, que de lo que terminé viendo. Eso me llamó la atención porque fue como, bueno, no me lo veía de este lado. Y estamos hablando de una película que trata básicamente, muy simple, de unas personas que no se sabe cómo llegan y quedan como involucradas con un bosque del cual no pueden salir.
Sí, contratan un vehículo de para llevarlos de un punto A a un punto B a través de un bosque, pero ese tipo de vehículo que uno contrata de turista o demás, como bueno, nos subimos varios a esta combi.
La típica van.
Sí,
sí.
Van en una van y bueno, pasan cosas.
Pasan cosas, pero lo bueno que tiene es que tiene obviamente ciertos giros que uno no se los espera y que además involucran... no quiero decirlo porque no quiero spoilear una película que en esto es demasiado nueva, capaz que hay gente que no la vio, no estamos spoileando un clásico.
No, pero se merece.
Pero mantiene,
se merece verla sin spoiler.
Mantiene ciertas características de la Italia en general, creo. Y dentro de todo, el recurso final me gustó. El final.
Sí.
Que me hizo acordar mucho a mirá lo que voy a decir, esto es agarrar los pelos, pero me hizo acordar mucho a Triangle of Sadness, la película de.
¿Mira?
Me tiró ahí como un ritmo y una dinámica que me recordó.
A mí me trajo un poco de una película que acá se conoció como Sin Rastros. Untraçable.
No la vi.
Bueno, es una un policial que tiene como algunas cositas medio similares a ese final.
Pero, ¿qué es lo que traigo con esta película? El cine italiano en general, y en esta dialéctica que tiene con el cine norteamericano, es una pelea y una puja que, bueno, va hacia atrás de una manera increíble. Quien ve el cine italiano, la historia entera del cine italiano, me encanta cómo pasa por muchísimas etapas que son realmente increíbles. Empieza el cine italiano en grandes películas como Cubo Vadis o Caviria en 1913-14, de alguna manera tienen como una idea mucho más bíblica, una idea mucho más histórica. Después, obviamente, todos conocemos el neorrealismo italiano, que es como la punta de lo que uno conoce como, bueno, mira Italia, cómo después de la Segunda Guerra Mundial transformó el cine, muestra un realismo. Y del realismo pasamos a, lentamente, comedias un poco más laxas, cuestiones que copia también el cine argentino, como por ejemplo las películas de Mirtha Legrand, que esas comedias de los 40. Y a partir de los 60, y acá es cuando se viene lo interesante, hay como una dinámica entre lo que sería la escuela de Alfred Hitchcock, con Psicosis, por ejemplo, la escuela también inglesa con Peeping Tom, por ejemplo, y de alguna manera la sangre de a gotas y el tema de lo que qué fue primero, lo que se conoce como el slasher, digamos, que uno lo conoce por Jason, por obviamente, bueno, Viernes 13, por la masacre de Texas, etcétera, por Halloween principalmente, pero que todo tiene de alguna manera, bueno, está su par perdido en el olvido italiano en los 50-60, en películas anteriores, en Mario Bava, por ejemplo. Y ayer quise, de alguna manera, tener en mente fresca otra película y me vi Holocausto Caníbal, de Ruggero Deodato, una película muy polémica.
¿Como para cenar?
La vi cenando.
¿Familiar?
La vi cenando en un modo familiar. Y entre medio miré una serie, me puse al día con algunas cuestiones políticas y después seguí viendo Holocausto Caníbal. Que lo que me gustó, que siempre nosotros...
Ahora lo que tiene que adivinar la audiencia es con qué se indignó más. ¿No? Si sí. Con la serie, si con Holocausto
Caníbal. No, Holocausto Caníbal.
¿Estás catalogando de Holocausto Caníbal lo que pasó en el Poder Ejecutivo en los últimos días?
No, yo creo que quiero dejar de lado que Ruggero Deodato no llegó ni a esos niveles en ninguna de sus películas. Pero lo que me llama la atención es que nosotros siempre hacemos el chiste acá de, bueno, ¿cómo se llama en España? Que a Classic Horror Story creo que mantuvo el nombre casi en todos lados.
Es que no tiene mucho como errarle.
Pero encontré un datazo que yo realmente no lo sabía dentro del mundo de lo que algunos conocen, que se hizo muy, muy famoso. La gente conoce el slasher más por la cercanía, digamos, con el cine estadounidense. Pero dentro de Italia está esto que se llama giallo. Giallo es como el subgénero, digamos, parecido al slasher, pero que a veces tiene cosas más de thriller, más de misterio, más un policial sangriento que se pasa de sangre, tiene ciertos límites con lo sobrenatural. Pero, ¿a qué voy con todo esto? Giallo, que es amarillo en italiano, viene de como los Pulp Fiction, digamos, de Tarantino, que
aquellas
hace esa
tiras,
reminiscencia a las revistas, ¿no? Que a esas revistitas baratas, de circulación masiva, comercial. Pero, ¿a qué voy con todo esto? A que Italia, con las novelas giallo, o sea, estamos hablando de los años 20, 29, 30, fueron las primeras que empezaron a comprar novelas, digamos, de otros lados, y ya de por sí cambiarles el nombre y venderlas como algo nuevo. Entonces, novelas que...
Ahí están los principales responsables
exacto,
de todo, entonces.
Exacto, exacto. Encontramos la génesis de, no sé, por ejemplo, Cumbres Borrascosas, se terminaría llamando La situación de la familia en no sé qué, no sé cuánto. Entonces, claro, la gente lo veía la tapa, veía que era algo que no conocía, lo compraba. Y terminó pasando como, me acuerdo de los comentarios del año pasado cuando se estrenó la película de Paw Patrol, que la gente decía, pero esto no es una película, son dos episodios de la tele pegados. Y medio que se indignaron hasta que ahora este año lo solucionaron y hicieron la película de Paw Patrol, que no la vi aún, pero me gustó mucho.
¿Paw Patrol es el de los perritos?
Paw Patrol es el de los perritos, pero fue una de las polémicas últimas que tuve viendo en cuestiones cinematográficas, que fue una estafa. Hicieron una película que básicamente eran dos capítulos de la tele pegados.
Bueno, como la gran mayoría de las películas de animación de series animadas, lo que pasó mucho con Dragon Ball Z u otras series.
Bueno, sí, obviamente.
Anime, que lo que hacían era agarrar capítulos y ponerlos todos juntos.
Totalmente. Y acá nos damos cuenta de esta génesis de agarro un clásico, le cambio el nombre, lo vendo, estamos hablando en las novelas, lo vendo como algo nuevo y después en los años 50, 60 y 70 adquiero los derechos y le vuelvo a cambiar el nombre. Quiero que sigan cronológicamente todo, claro, es casi piramidal el tema, digamos, de los nombres en el cine italiano.
Comprar una naranja, hacer jugo, sacarle la pulpa, después de la pulpa hacer una torta y después con la cáscara seguir haciendo más cosas.
Es increíble. Entonces me parece que quienes se quieran, digamos, meter en esta etapa del cine italiano, porque después en los 90 es como una concentración entre los 60, 50 largos, 60 y 70 y 80, ya en los 90 está Roberto Benigni, ya es otra Italia, ya tiene otros temas el cine italiano. Creo que el día de hoy, por eso esta película que estamos comentando, trae el tema a la mesa de vuelta, lo trae desde una óptica también como de un diálogo estadounidense-italiano, pero me da para recomendar este diálogo que también viene, por ejemplo, en otro ejemplo, que es películas que llegan con el nombre estadounidense de terror o de misterio a Italia, y en Italia le cambian el nombre, y entonces tenemos, por ejemplo, películas como Zombie 2, que es un clásico de terror, digamos, de zombies italiana, en donde no hay una Zombie 1.
Claro.
La Zombie 1 es, si se quiere, una película de Romero que con otro nombre ingresó en Italia, y hay Zombie 3. Y no sé si no hay Zombie 4, hasta ahí creo que no la vi, no llegué, pero estas películas, como dije, de directores como Mario Bava, a mí me gusta mucho Lamberto Bava, que es el hijo, que tiene una película que recomiendo ampliamente que se llama The Money, que tiene una secuela que también se mantiene.
¿De no, The Money 2?
Es The Money 2, no es The Money 3, no sé si hay The Money 3, pero me gusta ese diálogo que hay entre ustedes crearon, nosotros creamos, pero nosotros le cambiamos el nombre, pero ustedes siguen con la secuela, y de alguna manera hay películas como, de vuelta, recomiendo a Lamberto Bava, recomiendo a Lucio Fulci, que también tiene muchos clásicos de la etapa zombie, pero ayer dije no voy a ir con los zombies, quiero agarrar algo que tenga varios elementos, y bueno, terminé viendo Holocausto Caníbal, una película que toma esto de la Snuff Film, que también toma la película de A Classic Horror Story. La Snuff, para los que no lo saben, son las películas que de alguna manera filman crímenes reales, o los tratan de vender como crímenes reales. Y también tiene todo eso que después se va a hacer con una maestría increíble en el proyecto Blair Witch de El metraje encontrado. Y van como a medias. Me parece que yo la había visto hace mucho, el Holocausto Caníbal. La había visto,
es como mezclar el realismo italiano con el terror.
¿Viste? Poco. ¿Vos viste lo que es esto? O sea, es increíble cómo todo tiene conexiones. Pero vista Holocausto Caníbal y sabiendo que este es el disclaimer, en la película, lamentablemente, tanto esta película como Waking Fright, que es otra película de la cual yo ya he comentado en las otras ocasiones, de australiana, en donde matan canguros de verdad, o sea, esa es la parte escalofriante. En Holocausto Caníbal, si bien las muertes humanas no son reales, por más de que tiene unos muy buenos efectos especiales para la época, las muertes de los animales son reales. Sí. Y ahí hay un problema, ahí hay un quilombo muy grande que lo tuvo el señor Ruggero Deodato, y que funcionó también como un disclaimer para el cine en general, y quedó como esa polémica de, bueno, cuáles son los límites del cine en general, del cine italiano en esa época, porque por hacer el shock siempre buscaban llegar a su punto máximo.
O sea, por películas como esa es que vemos ese avisito, ¿no? Sí. Ahora en todas que dicen, en este rodaje no se lastimaron ningún ser vivo. Ninguna planta.
Fue una de las que obviamente causó ese tipo de cosas. Waking Fright fue otra, que Waking Fright parece un chiste de mal gusto porque termina diciendo algo así como,
Están en peligro de extinción.
No recuerden, agradecemos al estado de no sé qué, pero recuerden que no se puede hacer mucho esto. Dice una cosa como, bueno, sí, lo hicimos para la película, pero bueno, hay que tener nuestros límites. Pero nada, dentro de todo, el cine italiano no es estrictamente en esta zona de terror, pero sí para los que gustan de una parte más morbosa, de ver crímenes humanos, vamos a decirle así, para no meter las cuestiones reales, esto es ficción. Nada, es una película, y son un grupo de películas que de alguna manera tocan cosas interesantes y que de alguna manera también, incluso hasta el día de hoy, incluso en directores nacionales, tienen su semillita, digamos, y se siguen haciendo de alguna manera como homenajes a lo que es el giallo y a lo que es el slasher.
Dos preguntas se me ocurren con esto. La primera, que es una pregunta que ya venimos teniendo últimamente en nuestras charlas, capaz que no al aire, pero está bueno compartirlo en este momento con la audiencia. ¿Esto es metacine de terror?
Ah, ¿cuál de todas?
A Classic Horror Story, por ejemplo.
Yo creo que no. Tiene sus momentos en donde yo creo que queda a mitad de camino. Creo que podría considerar, creo que intentaron llegar al punto de Wes Craven sin llegar a ser Wes Craven.
Yo creo que tiene como esos momentos donde se habla mucho de eso, del realizar películas y de
creo cómo que si fuera más
como esos guiños.
Si fuera más subjetiva la película, desde los planos y desde la parte de cómo, desde el pienso de la película, creo que podría ser más como sí, lo que nosotros hablamos, que estamos hablando de esa movida de metacine, de metaficciones, pero creo que ahí ahí habrían otras películas que podrían ser como de ese estilo. Estoy pensando, no recuerdo el nombre ahora, en esta película que me encantó, que trabaja Steve Harrington de Stranger Things,
sí.
La que hace de influencer, que graba todo en vivo. No me acuerdo el nombre ahora, la recomendé hace poco, una gran película, pero me pasa eso. Creo que llegó a un punto intermedio donde quiso, pero no lo logró.
Es y una creo buena que, definición para
creo que la mayoría de los comentarios que he leído en Film Affinity y en los otros concuerdan conmigo en eso. Que a todo esto, en Wikipedia en italiano hay un poco más de información sobre los directores de A Classic Horror Story, porque ni en inglés ni en español hay mucha información. Y me enteré que hay otra película que hicieron, esta es su segunda película, otra que se llama El Nido, que no la vi. Bueno. Así que me quedo como de deberes también tratar de ver esa película, ver si se mantiene, si capaz que empezaron bien y bajaron un poco el nivel. Tratar de, bueno, de ver cómo van a seguir.
Seguirle
la pista a estos dos directores nuevos que desconocí y que el señor Ramiro Brianza me inculcó para que lo sumara a la lista de Letterboxd.
Y la quedo, última sí. que nos queda, porque en realidad la próxima columna es la última.
Ah,
así que,
ya es la última.
Sí, ya es la última. Tendrá que ser A Man From Earth.
Bueno, ya está.
Pero este tema del cine italiano y demás, y este paralelismo entre Estados Unidos y el cine italiano, cómo tenían otra industria paralela, pero que seguía muy, muy cerca a los pasos, da lugar para en otra columna de otro año, de otro Fuga Radio o de otro programa, hablar de Bollywood.
Me gusta.
Porque Bollywood también tiene su cultura de hacer cine muy basado en Estados Unidos y a su manera.
Y una cosa súper interesante, y donde siempre hay música, en donde siempre va a haber música, para nosotros que nos encantan los momentos musicales.
Musicales, bailes y danzas.
Así que, bueno, quedo con la próxima columna.
Va a ser The Man From Earth.
Mano a mano con Varela, y tenemos al bar que va a ser el señor Ramiro Brianza.
Y nos quedamos con este mensaje final que nos decías, ¿no? De estos directores italianos. ¿Sabes a qué me hiciste acordar? Al carnet de la escuela, cuando le ponían continúa esforzándote.
Sí.
Ese es el mensaje.
Sí. Puede y debe mejorar.
Claro.
Sí, puede y debe mejorar.
No converse.
En junio tenías que llegar a noviembre y bueno.
Pasa que ya estamos en noviembre.
Claro.
Eso es lo mal.
Claro. Y bueno, y ahí tenés que ser Wes Craven. Y ahí ya juegan en otras ligas.
Nico, muchas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Fuga de radio.
Fuga de radio. Fuga de radio. Fuga de radio.